Saludos bien, para la audiencia.
Bien, bien. Anoche vi 2-1.
¿Como Paraguay?
Sí, como Paraguay. 2-1 anoche vi. Sí.
Está muy bien.
2-1 estaba el partido ayer. Y pero muy buena defensa.
Pero como le dije yo al conductor, yo francamente estaba muy cómodo, lo sí. mismo en esas condiciones.
Sí, lo otro, yo le veía al presidente y se quería irse nomás ya. Viste que estaba medio de costado, estaba sentado, es como ya no quería saber más nada.
Bueno, pero es normal, yo lo digo muy claramente, él no le interesa el tema de la política y él se considera un técnico, entonces sí, vos sabés que en estas discusiones se mezclan muchas cosas.
Sí, totalmente.
Y una de las cosas que, por ejemplo, grosas que no se puede aceptar es el no manejar los datos correctos. Yo creo que el ministro de Hacienda no manejaba los datos del tema de pobreza extrema en Paraguay. Eso, sí. Eso es grave para mí. No manejaba.
Sí, vi y escuché también que vos le dijiste, nosotros dejamos 10% y él dijo como la gran cosa que bajaron a 10%.
Así mismo. Nosotros en el 2008, que es, decir, ya es una encuesta que refleja mitad del gobierno anterior, digamos, hasta agosto, ¿verdad? En realidad la encuesta se hace en octubre, empieza a hacerse, la pobreza extrema estaba en 19,3, te doy con décimas,
sí.
19,3. El gobierno Lugo recibe el tema de pobreza extrema con 19,3%. Y en el 2012... El índice del 2012 es 13,9. Ajá. Es decir, ahí bajó 6 puntos la pobreza, casi 6 puntos bajó la pobreza extrema. Termina el gobierno de Franco en el 2013, Cartes recibe con 10,3 la pobreza extrema. 10,3, no con 18, no sé cuánto, como dijo el ministro de Hacienda. Se equivocó, le informaron mal, no le pusieron el cuadro correcto, ¿verdad? Y de ahí en más, se mantiene en 10,3, va a 10,5 en el 2014, en el 2015 creo que va al 10,1 y en el 2016 creo que va al 9,7. Sí. Son pequeñas décimas en una encuesta que tiene un margen de error de más o menos 3%. Entonces, para decir que tocaron realmente el índice de pobreza, tenían que presentar 6% o algo por el estilo.
Claro, claro.
Pero
claro.
No es así. Están haciendo una laraca que no cabe, digamos, con ese tema.
Bueno, obviamente. Yo también te quería preguntar, senador, de paso, porque la semana pasada acá yo le hice una nota a una experta en economía, Lilia Molinier se llama ella.
Sí.
Y acá nosotros quedamos, como se suele decir, impactados con lo que nos decía. Decía, en este gobierno, o sea, en el gobierno de Federico quedó 500 millones de dólares y este gobierno ya hizo 2.000 y pico millones de dólares. O sea, lo que es cierto es que era total 2.380
millones. 2.380
millones
de dólares.
Que no se sabe dónde está, dice ella.
¿Sí?
Que no, yo quiero preguntarte como senador, ¿vos tenés un informe de montos invertidos y dónde? Porque me dicen a mí rutas, que puentes, pero también yo le hablé a Federico Franco, expresidente, y me dice, la plata que nosotros dejamos en caja era ya para hacer la ruta limpio, la ruta... Lo único que este gobierno hizo hasta ahora es el viaducto este que está en autopista, y eso puede costar 2.380 millones de dólares.
No, para nada. Es decir, una de las características de esta gente es que te dice, hacemos esto, pero no aparecen los informes que justifican eso.
Sí.
Fíjate que, por ejemplo, una de las cosas por las cuales se vetó el presupuesto 2017 era el tema de los proyectos llave en mano.
Sí.
¿Qué es lo que son los proyectos llave en mano? Viene una empresa XX y dice, Acá Paraguay tiene una necesidad de hacer la ruta tras Chaco, ¿verdad? Que son tantos kilómetros y nosotros nos ofrecemos a hacer. Vamos a poner el capital y después el Estado nos va a devolver esa plata. Ese proyecto ya va en mano. Yo te entrego la ruta terminada,
sí,
¿verdad? Vos usás esa obra y le pagás al que hizo la obra.
Sí.
Nos hicieron un proyecto para la ruta tras Chaco con un precio 4 veces inflado el kilómetro. ¿Verdad? Sí. Y eso, en eso opinaron a, inclusive expertos internacionales. La prensa publicó una serie de estudios y de opiniones al respecto y se tuvo que suspender ese proyecto por descabellado y por escandaloso se tuvo que suspender. Sí. Después hacen su famosa APP, el en realidad más que APP es una concesión que se hizo en forma irregular, ¿verdad? Porque antes de vencer el plazo se adjudica nuevamente el tema de la ampliación de la ruta 2 y 7.
Sí.
¿Verdad? Por un monto millonario.
Sí.
¿Y a quién le meten ahí? A esta empresa que tiene una demanda por, no recuerdo el monto, no sé si son 800 millones de dólares o algo, esta empresa SACIR, que tiene un caso en el Canal de Panamá, pero además tiene 20 demandas internacionales.
Sí.
Pues a esa gente le estamos dando la obra. Entonces uno dice, justificadamente, a ver, nos endeudamos con un mecanismo que son los bonos.
Sí.
El gobierno pide prácticamente o dispone arbitrariamente de los bonos para lo que quiera, inclusive para pagar deuda, que está prohibido por el artículo 178 de la Constitución y está prohibido por la Ley de Administración Financiera.
Sí.
Bueno, que ellos tanto usan para justificar tantas cosas, pero se olvidan de leer ciertos artículos ahí. Entonces nosotros decimos, no solamente en qué se está gastando, no tenemos claro en qué se está gastando. Lo que sabemos es que se gastan en deudas, que no se puede. ¿Y por qué no se puede? Quiero explicarte muy bien.
Sí.
Porque en esto la audiencia tiene que entender.
Claro, como yo le dije justamente a Lila la pasada, explícame como en una clase de secundaria.
Así
para que la gente que escucha la radio entienda, porque a veces ustedes explican técnicamente el macro, pero no se entiende muy bien.
Perfecto. Vos querés poner un negocio.
Sí.
Igual vas a prestar plata, pues no tenés la plata. Vas a poner, digo cualquier cosa, una venta de helados.
Sí.
¿Verdad? Voy a fabricar helados para vender. Entonces tengo que comprar unas maquinarias, unos insumos, etcétera, etcétera. Tener un esquema de comercialización. En fin, voy a necesitar, digo, 10 millones de guaraníes, como cualquier suma, por poner.
Sí.
Te vas al banco, solicitas el crédito, traes la plata, ¿verdad? Y decís, no, ¿para qué voy a comprar la maquinaria y el helado y compañía con esta plata? Ahora que tengo plata dulce, voy a aprovechar y voy a pagar mi cuenta la ANDE que tengo atrasado, mi impuesto inmobiliario, y le voy a pagar a Juancito, a quien le debo luego unos millones.
Sí.
Y usar la plata para pagar tus deudas.
Sí.
Y no compras la máquina o no invertís lo que tendrías que invertir para producir el dinero que
pagar,
te va a permitir pagar los intereses de tu préstamo.
Sí.
Y que te va a permitir devolver el capital del préstamo. ¿Entendés la figura?
Sí, entiendo perfectamente.
Bueno, eso es lo que está haciendo el gobierno. Trae montaña de dinero y en vez de aplicar en aquello que tiene que ser desarrollo productivo, aquello que va a producir bienes y servicios para el país, que va a generar recursos para poder después pagar esa deuda, no, resulta que se empieza a pagar gran parte, como ahora, por ejemplo, de 500 y pico de millones de bonos, se usan más de 300 millones para pagar los servicios de la deuda.
Sí.
Y solo 87 millones de dólares para inversión productiva.
Bueno, a ese punto, entonces, por ejemplo, hay dos, tres puntos que hablaste y que quiero tocar un poco.
Adelante.
La ruta, adelante. Me dice Federico Franco y me dice Salim Buzarki, que fueron autoridades en el último tramo del gobierno, me dice esa ruta, ampliación de la ruta 2 y 7, costaba 180 millones de dólares nomás, dice. Sí. En el llamado que Cartes atajó, que no se quería que se adjudique. Cuando iba. Ahora esa ruta cuesta 520 millones de dólares.
Claro, está inflado el precio, claro.
¿Y cómo se va a...? ¿Qué podemos hacer nosotros, digo, la ciudadanía? Porque si me dicen que se infló, bueno, ponerle que hoy cueste 200, o adjudique por 200, pero no fue por 200, fue por 520 millones.
O sea, exactamente.
Ustedes como senador...
¿Qué es lo que hicimos nosotros, Celso?
Sí.
Intentamos parar eso. ¿Y qué es lo que dijeron? Que estábamos contra las obras de progreso del país, etcétera, etcétera. Y mucha gente nos manda al carajo por eso. Porque dicen que nosotros intentamos bloquear. Y lo que estamos nosotros intentando bloquear y lo que estamos denunciando ante la ciudadanía es ese sobreprecio que metieron para el uso de los bonos. Entonces, estamos trayendo deuda, estamos contrayendo deuda para pagar obras truchas. Obras truchas quiere decir obras que cuestan mucho más, que están sobrefacturadas y que están entregadas a empresas que no nos ofrecen ninguna garantía de que se va a hacer bien. Le hace grandes negociados. Acá se está haciendo grandes negociados con la plata pública. Y por eso en más de una oportunidad dije que en este gobierno se robó más que en todos los gobiernos de la llamada transición democrática. Y porque eso es lo que se está haciendo en este momento. Fíjate que subió la deuda ahora a cerca de 7 mil millones de dólares.
Sí, sí.
Una barbaridad.
No es solamente lo que ya se gastó, sino que ellos están pretendiendo emitir más. Y lo que también me decía Lila es... que este gobierno justamente no va a pagar mucho de pues lo que se paga son solamente intereses. O sea,
intereses, claro. Después van a venir las devoluciones grandes de cuando los tenedores, los compradores de los bonos digan, bueno, ya quiero mi capital.
Y ahí es donde está el problema. Cuando digan, yo ya quiero mi capital y Paraguay no tiene, dice, como tenemos empresas estatales, entonces vamos a dar las empresas estatales por deuda.
Claro, te vuelvo al mismo ejemplo que te puse para que la audiencia entienda muy bien.
Sí.
Si vos te chupaste el dinero que sacaste, del crédito que sacaste para poner tu fábrica de lado,
sí,
y pagaste algunas cuotas y los intereses hasta donde te alcanzó el dinero y después te quedas sin plata, sin ingresos, porque tu fábrica no anda como tiene que andar, no usar las máquinas que tenés que usar, por lo tanto tus ingresos son mucho menores, ¿verdad? El banco te va a decir en algún momento, bueno, che, devolveme porque te está atrasando, devolveme porque es ya pasó mucho tiempo, no estás devolviendo lo que tenés que devolver, y si no devolvés, te remata tu casa, te remata lo que tenés, ¿verdad? Para
tu heladería,
plata.
Tu heladería.
Tu heladería y otros bienes que puedas tener para respaldar, hasta cubrir, digamos, el monto del préstamo que sacaste.
Qué bárbaro.
Entonces, ahí estamos en una situación muy delicada. Entonces, esta gente, lo que hace hoy, va a tener consecuencias gravísimas en 20 o 30 años. No hoy.
Claro.
Hoy. Ellos sonríen, se lavan la mano, se jactan de estar colocando bonos, de hacer excelentes negocios, de que Paraguay está en el candelero y no sé qué cosa. Dentro de 20, 30 años, tus hijos y tus nietos se van a encontrar con la sorpresa de que van a tener que apechugar esto que hoy, esta irresponsabilidad que hoy está haciendo este gobierno. Y bueno, ¿y quién entiende, quién defiende eso hoy? Hoy la ciudadanía tiene que ponerse de pie y decir basta estas cosas y de una vez por todas castigar bien fuerte lo que se está haciendo, porque hoy todo el mundo se da cuenta que todo ese dinero del cual se jactan que están moviendo, ¿verdad? Eso no llega a la gente común, eso no llega al salario de la gente,
o sea,
no
que
llega
a
la mesa.
¿Vale la pena para ello entonces seguir hablando de enmienda, desviando la atención para que la gente esté anestesiada?
Claro, claro, porque ellos esperan que de alguna manera la gente, si tiene hambre, coma los viaductos, los puentes, las rutas y no sé qué más. Y eso no se come, francamente.
Bueno, ¿el Senado no puede hacer más nada porque son representantes nuestros con este asunto?
No, nosotros vamos a seguir, porque ahora ¿qué van a hacer? Como yo le decía ayer al ministro de Hacienda, ellos dijeron, vamos a vetar este presupuesto porque estos senadores inescrupulosos pasaron dos puntos, lo que establece la ley de responsabilidad fiscal.
Sí.
¿Por qué? Porque ellos ya nos entregaron con un presupuesto con 1,5 de déficit. Sí, más inflado en 1,5 equivalente al Producto Interno Bruto. Entonces ya nos entregan el presupuesto en el límite, cuando nosotros, en algunos casos, por mismo pedido del Poder Ejecutivo, arreglamos algunas cuestiones y sacamos algunas cuestiones superfluas y ponemos otras que son impostergables, como por ejemplo está la situación de los médicos, la situación de los educadores, etcétera. Pero nos dicen, no, inflaron el presupuesto en dos puntos, por lo tanto tenemos que vetarles el presupuesto. Y nos vetan. ¿Y qué aprueban? ¿Qué queda aprobado? Queda aprobado un presupuesto que tiene 2,8 de déficit con relación a lo que establece la ley de responsabilidad fiscal. O sea, ¿te das cuenta del negociazo que hicieron? Por vetar un presupuesto que tenía 1,7 de déficit, instalan un presupuesto que tiene 2,8. Y ahora nos empiezan a mandar las ampliaciones. Ahora vamos a pagarle el sueldo, vamos a aumentarle el sueldo a todos, vamos a pagarle a esto, vamos a hacer, y va a seguir subiendo, ese 2,8 va a subir a 3,2 o más de déficit con relación a la ley de responsabilidad fiscal.
Qué bárbaro cómo van a dejar el país esta gente, lamentablemente, porque el que venga en el 2018, yo creo que definitivamente Descartes o quiere continuar porque le conviene seguir endeudando al país, o el que presidente que venga va a tener que seguir endeudando porque no va a tener capital en el país.
No, y ahora quieren chupar también, fíjate lo que dijo este director de Itaipú, ¿verdad? Que yo no sé, francamente, esta gente se jacta de tener formación en la universidad tal y la universidad cual, ¿verdad?
Sí, pero ahí te vas. Vos sabés que esas universidades vos te vas 3 meses y ya tenés algo.
¿Entendés? Bueno, pero no voy a hacer un juicio sobre eso, sino la racionalidad de lo que plantean. Dicen, vamos a chupar a cuenta del endeudamiento las ganancias que eventualmente podemos tener en Itaipú. Eso antes de hablar con el Brasil.
Imagínense.
Antes de hablar con el Brasil. Nosotros ni sabemos qué quiere nuestro socio, si quiere bajar el precio de la tarifa, como lógicamente va a querer bajar para beneficiar a su mercado, a su producción.
Que dicho sea de paso, Brasil ya tiene un equipo técnico que va a negociar con Paraguay hace 2 o 3 años, nosotros no tenemos nada todavía.
Nada todavía. Nosotros, entre paréntesis, hoy, Celso, estamos en Ciudad del Este, en la Universidad Nacional del Este, promoviendo un debate sobre este tema, porque creemos que hay que hablar claramente con la ciudadanía sobre estos temas.
Totalmente.
Pero la gente no sabe, y acá ya se está programando chupar eventuales ganancias que podamos tener de la renegociación del anexo C y meter todo eso, ¿para qué? Digamos, para pagar deuda. Imagínate en vos.
Qué loco.
Eso están pensando nuestros salvadores de la patria en su patriótica campaña de instalar el Paraguay en el mercado internacional.
Senador, te voy a estar llamando más porque me interesa esto, porque quiero que la gente entienda, así por lo menos cada tanto, porque quiero que la gente que escucha la radio, la señora que está escuchando la radio, que le comente a su hijo cómo está la cosa, porque bien o mal, en algún momento esto va a explotar. Entonces, nosotros, nuestra función como comunicador también es explicar un poco y hacerle entender, salir un poco de la temática de hablar de enmienda, que candidatura, sino que tratar de enseñar un poco también.
Totalmente de acuerdo. Cuenten conmigo para eso, porque yo le doy sentido a la función que tengo si efectivamente podemos lograr comunicar a la ciudadanía lo que está ocurriendo.
Gracias, senador, muy amable.
Abrazo y éxito.
Adiós. Cada vez que hurgo más en el tema...